Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu gracia. Señor, tú hiciste una promesa. Tú dijiste, yo restauraré. No es con fuerza, no es con ejército, sino por mi espíritu. Señor, tú prometiste que habrían hijos en tu imagen. Gracias. Lo hace posible, Padre. Poder de Dios lo hace posible. Señor, te damos gracias porque tu gracia es el poder. Así le hablaste, Señor, cuando iban a reconstruir el templo. Habían estado en Babilonia años. Señor, la visión se había perdido, pero tú despertaste tu palabra. Levantaste hombres, levantaste a Zorobabel con la plomada e hiciste la promesa, Señor, que Él iba a poner el fundamento y luego iba a traer la piedra de corona con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Que la casa de Dios volverá a estar de pie. Que la gloria de Dios llenará su casa otra vez. Señor, es gracia que lo hizo y gracia que lo está haciendo. Te damos en esta tarde el agradecimiento en nuestro corazón por tu palabra que no puede volver vacía, sino que hará todo aquello que prometió. Señor, y queremos solamente ser recipientes, Señor, receptores, donde tu palabra pueda ser acobijada y pueda venir a vida. Gracias, Señor. Bendícenos en esta noche. Parte el pan de vida. Toca tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Quiero invitarles a que abramos las Escrituras. En el libro de Salmos 42, y voy a leer, nosotros conocemos bien este Salmo, voy a leer del 1 al 3, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David hablando del clamor del alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo, la sed de Dios del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, aquí hay un clamor, ¿verdad? David hablando del clamor del alma o el clamor en el alma. Y David hablando de la sed del alma y lo que realmente puede saciar realmente el alma. Dijo, es solamente el Dios vivo viniendo a morar dentro de esa alma. Y dijo, mi alma pues tiene sed del Dios vivo. Pues está hablando de ese clamor o el llamado del alma por lo que ella está clamando. Y él dice, pues como el ciervo que brama o clama por las corrientes de las aguas, así también mi alma clama por ti. Ahora Jesús en su día cuando vino dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Entonces hay una sed, hay un apetito, hay una sed del alma Y sed, sabemos también, es un deseo doloroso, en otras palabras, como dice David aquí, tengo que tenerlo, ¿verdad?, saciar ese deseo o me muero. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, esto, David hablando del siervo herido, que está herido y la única manera que él puede sobrevivir es encontrar las corrientes de las aguas. Y entonces, ciertamente, el siervo herido clama y es entre vida y muerte, él tiene que obtenerla o si no va a perecer. Y David dijo, esa es la clase de sed que yo tengo, tengo que tener al Dios viviente dentro de mí, si no me voy a morir, ¿verdad? No puedo pensar vivir sin ello, no puedo seguir sin ello, tengo que tenerlo o perezco. Santiago también habla, dice la oración eficaz, dice, del justo puede mucho. En otras palabras, cuando el alma está en dolor, está en quebranto, un corazón, dice la Biblia, contrito y humillado, Dios no desprecia, ¿verdad? Entonces, cuando el alma entra en dolor de parto, entra en quebranto, Dios viene ahí y cumple, ¿verdad?, su palabra. Y vemos nosotros, entonces, David habla de la sed del alma y dice, mi sed de mi alma es por el Dios viviente, ¿verdad? El Dios viviente que realmente Él y la palabra es uno, ¿verdad? Que el Dios vivo, quien es la palabra viviente, puede estar viviendo dentro de mí, ¿verdad? Él decía, bueno, yo tengo que tenerlo, si no lo tengo, perezco. Entonces, él deseaba, él quería, y la sed de él era que el Dios que hizo vivir su palabra en otro tiempo, pudiera también vivir dentro de él. Y el problema es, sabemos nosotros, que cuando viene el enemigo, él viene y pervierte esa sed, ¿verdad? Él es un pervertidor de la sed verdaderas. El mensajero nos habló de eso, le da al hombre algo que sustituye a un reemplazo, que lo sacie algo más que lo que realmente él fue hecho para ser satisfecho, ¿eh? Cuando Dios pueda escribir su palabra en el corazón de él. Jesús dijo, voy a escribir mi palabra en el corazón de ellos. Y nadie va a decir, conoce a Dios, porque me conocerán desde el más chico hasta el más grande. Sabrán que yo soy el Dios vivo. Entonces el enemigo viene y realmente le da una perversión de esa sed, o le sustituye la sed. Les quita la real satisfacción y les da algo diferente, ve, un sustituto para saciar cuando realmente solo puede saciar la real sed el Dios viviente con su propia vida, ve, viviendo su propia palabra dentro del corazón de ellos. David dijo, eso es lo que es el clamor del alma. Pablo, sabemos nosotros, para llenar ese deseo tuvo que crucificar, ¿verdad? Para llenar el deseo, dijo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero Cristo, la palabra viviente, viviendo su propia vida en mí. Pablo, ¿verdad?, para saciar ese apetito, para saciar su sed, para satisfacer el anhelo más profundo de su alma, tuvo que crucificarse a sí mismo. Había sido religioso, ¿verdad? Alguien pudo haber dicho, ¿qué más puedes querer si con todo el conocimiento de Gamaliel, tener una vida moral y limpia, la gente te admira? Pero eso no llenó a Saulo de Tarso. Él solo pudo ser satisfecho cuando él se encontró crucificado, para que él ya no viviera, sino Cristo pudiera vivir su propia palabra a través de él. Entonces encontramos eso. Pablo sació su apetito, el deseo del alma de él, y para ello tuvo que pagar el precio, ¿ve? Crucificarse para que Cristo, la palabra, pudiera vivir su propia vida en él, ¿verdad? Era tanto su anhelo, era tanto su sed, era tanto su apetito, que él tuvo que ser crucificado juntamente con Cristo. Entonces, él no dejó, si usted se fija, que el diablo lo pervirtiera, o pervirtiera su sed y lo llevara a satisfacer ese apetito, que solo el Dios vivo o la palabra viviente pudiera saciar, ¿verdad? Él no estaba satisfecho con una membresía religiosa, él no estaba satisfecho solo con ser un educador, no estaba satisfecho con ser un teólogo, no estaba satisfecho con andar rodando para arriba y para abajo. La única satisfacción que podía él encontrar es cuando Dios, que hizo una promesa para ese día, pudiera ver que en su vida esa promesa estaba siendo interpretada. El Dios vivo, ¿verdad? Eso era lo que sació la sed de este apóstol. Él dijo: yo ya no vivo, sino Cristo, ¿verdad? La palabra ahora vive en mí. Era Dios en morfe, hablamos el otro día, había cambiado de lo que era la palabra de ayer a la palabra del tiempo presente. El mismo Dios, pero cambió de forma. Era la palabra en tiempo presente. Y Pablo dijo: ve que lo que Dios había prometido para ese día, en él se estaba interpretando. Y para eso él tuvo que crucificar, para poder ver el Dios vivo que vino a otros en otros tiempos y por ellos hizo vivir su palabra en otros, ahora estaba viviendo en él. Él tenía la real satisfacción del alma. Él no estaba satisfecho con otra cosa. Él quería ver que si Dios dijo algo aquí en su palabra, era una promesa para él, y quería el Dios vivo viviendo dentro de él. Entonces Pablo encontró la satisfacción, sació la sed de su alma. Ahora, el enemigo hoy, ¿verdad?, los apunta a una vida religiosa, a tener un buen conocimiento de la Escritura, ¿verdad?, a tener un buen conocimiento intelectual acerca del asunto, pues él es un pervertidor, sabemos nosotros, de la creación original de la sed, ¿verdad? Él pervierte esa sed, él le da a la gente una perversión de lo que puede saciar la sed verdadera y los engaña haciéndolo así. ¿Ve? Ellos los trae a la iglesia, los hace ser religiosos, los hace tener un buen conocimiento de la Escritura, un buen conocimiento del mensaje. ¿Ve? Y los hace vivir vidas buenas y morales, y con eso sacia la sed de ellos, cuando no hay otra satisfacción, hasta que Dios puede dar cada fibra de su alma y probar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Él sigue siendo la palabra viviente, ¿verdad? En el principio era la palabra con Dios, y la palabra se hizo carne, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pablo, para llenar su alma, él tuvo que morir a su mejor criterio, a una mejor vida religiosa, algo que él aprendiendo pudo lograr. Lo aprendió la Escritura, aprendió por Gamaliel, aprendió cómo inclinarse y orar delante de Dios, aprendió cómo leer la Biblia, aprendió cómo hacer esto, aquello, lo otro, y guardar estas maneras religiosas, como nosotros lo aprendemos tan finamente. Venimos a este mensaje y la gente aprende que no debe ser esto, pero sí debe hacer lo otro, y eso sacia la sed de muchos, pero eso no es la satisfacción, esa es la perversión de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios dio, una perversión que el enemigo mismo los ha pervertido. Encontramos estas cosas. Dios hizo al hombre para que él tuviera sed de Dios, pero viene el enemigo y lo pervierte, lo sacia y le da un sustituto, haciéndolo pensar que lo tiene cuando no lo tiene. Israel en el desierto, usted se fija, ellos no tenían sed por la promesa. Su apetito fue saciado con comer maná y tomar agua de la roca y danzar en el espíritu y hacer movimientos religiosos. Pero apetito por ver la palabra de promesa. Cuando Dios dijo, todo lugar que tú te pares es tuyo, teniendo todo bajo sus pies. Donde Josué pudo pararse y decir, sol detente y luna no te muevas. ¿Ve? Dios apuntándolos a la, al lugar donde estaban las paradojas mayores, donde podían entrar y poseer la promesa, el apetito de ellos, no era por eso. Ellos estaban más satisfechos, su apetito era, ¿verdad? No por sed por la promesa, porque no desearon, para ellos no era un deseo doloroso. Su apetito fue saciado, comiendo maná, viviendo una vida religiosa, ¿verdad? Pues ellos eran parte del movimiento de la hora, adoraron en el altar todos, danzaron en el espíritu todos, siguieron el pilar de fuego todos, ¿ven? Vieron al mensajero todos, pero cuando Dios les dijo entren a la tierra, su apetito no era tanto por eso, no desearon, no había un deseo doloroso cruzar el Jordán, que es la separación muerte, para poder obtenerlo. Encontramos eso. Ellos venían de Egipto, ahí habían vivido en esa civilización avanzada que era de una gran cultura, donde ahí ellos estuvieron, fueron enseñados, pero la influencia, fíjense bien, de esa civilización de mejor conocimiento y mejor cultura, no los dejó, ¿eh? No dejó que la palabra obrara para producir esa sed o ese apetito por lo que Dios les había prometido darles. Y cuando Dios quiso meterlos a la promesa y les trajo a la evidencia, el apetito de ellos era más por Egipto que por la promesa de Dios. Ellos querían volver, habían estado ahí tanto tiempo, ¿ve? Esa civilización de mejor cultura, de gente más sofisticada, de mejor gente, mejor conocimiento, arruinó la influencia de la palabra en la vida de ellos y su apetito era por lo clásico de Egipto y no por la promesa de Dios. Encontramos eso. Ellos no tenían apetito por entrar en la tierra, su apetito era más por volver a Egipto. ¿Ve? Amaban más lo que Egipto les dio a ellos que el apetito que Dios, que apetito por la promesa. Cuando Dios les dijo, entren ahí, yo ya les di todo, donde ustedes se paren es de ustedes, pero ve, habían que cruzar el Jordán, tenían que cruzar la separación, muerte a ellos mismos, pero no estaba en ellos, el apetito de ellos era más por lo clásico del mundo, ve, que les permitía ser religiosos. Eso fue lo que Faraón les enseñó, que fueran un rato ahí a adorar a Dios y que regresaran de nuevo. Ellos, eso quedó bien grabado en los corazones de ellos, porque ellos fueron un rato a adorar y querían volver. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Hoy a muchos les pervirtió su sed. La sed de ellos es por lo clásico del mundo, por ser popular. Si hoy en día la mujer quiere saciar su apetito de ser bien vista, atractiva y razona, es mejor cultura, vivimos en un tiempo moderno y su apetito es por vestidos indecentes, razonando, yo voy a la iglesia, hago mi parte y todas estas cosas, y sale a la calle, como sale, pues una mejor civilización, mejor cultura, modernismo, ha pervertido su real sed de ser como Cristo, ¿ve? Y además bien de ser como lo clásico del mundo. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Ella no está interesada en lo que la Escritura dice, ella está interesada en lo que el mundo puede pensar de ella. Tiene que ser tener un título que la llamen licenciada y cuantas otras cosas más. Ella no está interesada en el tener el título que pasa de fe verdadera. Ella no está interesada en estas cosas. Sí, encontramos eso. Jesús dijo que hoy sería como fue en los días de Noé. Este día sería como los días de Noé, cuando civilización allá que vino por el linaje de Caín avanzó, llegó a un lugar donde avanzaron tanto, ¿verdad? Sabemos nosotros, a tal grado que podían hacer pirámides y tenían poder atómico y adelanto y las cosas que lograron hacer. Una civilización donde belleza y hechizo y modernismo causó que los hijos de Dios cayeran, ¿ve? Y esa influencia, y Dios mandó en ese día un mensaje contrario a eso. Ellos decían, no puede haber lluvia, pero dijo, va a haber lluvia. ¿Ve? Dios trajo un mensaje contrario a razonamiento, ¿ve? Cómo madera de gofer podía ser moldeada para poder flotar cuando si la metían en el agua se hundía. ¿Ve? Contrario, ¿ve? Pero encontramos que un mensaje contrario totalmente a razonamiento, contrario a la manera moderna de pensar de ellos. Dios tuvo que, sabemos nosotros, destruir esa civilización porque embellecieron a la mujer y causaron inmoralidad y cuántas otras cosas más, y Dios la tuvo que lavar de la faz de la tierra. Pero en ese tiempo, como dije, Dios trajo un mensaje de liberación, un mensaje que podía ver con una promesa de parte de Dios, que Dios iba a cumplir su palabra, ¿ve? Encontramos eso. Dios siempre prueba que Él cumple su palabra en aquellos que pueden creer lo que Dios ha dicho en su palabra. La gente, igual que fue en los días de Moisés, ellos estaban más satisfechos en jugar a la iglesia que el apetito por ver que Dios cumpliera su palabra en ellos. O ellos tenían, ellos sabían que ese era el pilar de fuego, ellos sabían que ese era el profeta de Dios, ellos sabían que Moisés estaba caminando en línea con lo que Abraham había dicho 400 años, o ellos sabían eso y lo podían explicar y hablar, pero el amor por la promesa no estaba allí. Y lo mismo encontramos en este día, la gente hace toda clase de movimientos, pero no llega donde Pablo llegó, que estaba dispuesto a crucificar, a morir hasta ver que la palabra viviera en él. Tener buena educación y buen entendimiento del asunto y ser una mejor clase de gente, pero ir más allá de las fronteras donde tienen que cruzar la línea de su propia crítica y actuar como un fanático raro y pararse en esos terrenos donde Dios llama a un hombre a pararse, ¿ve? Para poder ver la promesa ser hecha manifiesta, no está en la gente, no estaba en aquel día, no está hoy, pero habían unos que sí. Encontramos estas cosas. Si Satanás los entretiene y les pervierte su sed, ¿ve? Sí, señor. Civilización, mejor cultura, gente mejor vestida y apetito por esas cosas en los días de Noé, no los dejó abrazar el camino de escape. ¿Ve? Ellos razonaban como el resto de la gente del mundo, ¿ve? Ellos querían creer, pero no podían creerlo, porque la Biblia dice que solo 8 entre ese montón de gente entró allá adentro. Entonces, sed por estas cosas, ser religioso como lo eran. Pues sabemos nosotros, en los días de Noé, venían del linaje de Caín, que era religioso, que cuando Dios le mostró a Caín al verdadero Dios, y su palabra vindicada en Abel, no estaba en Caín desearlo. No, el deseo de él era por ser religioso y hacer un hermoso adoración en el altar, pero su apetito por ver al Dios que estaba en Abel vindicando su verdad, no estaba en él en eso. O él era diferente. Vemos aún cuando fue llamado de parte de Dios a recibirlo, porque le digo que lo hiciera como su hermano y que lo tuviera como su hermano lo tuviera, que Dios lo iba a prosperar. Pero el evangelio que lo engendró a él, un evangelio de mejor razonamiento, Satanás presentando ese evangelio de mejor conocimiento, de mejor cultura, de mejor, una mejor clase de gente, le dijo a Eva en el principio, ve de que ella era una clase de gente ignorante, confiando en lo que Dios le había prometido, como lo había prometido, que sería tomada rara, pero él le podía hacerla mejor vista, le podía dar y vestirla con mejor cultura, y le podía dar mejor conocimiento, y le iba a hacer una mejor clase de gente. Y ese tipo de semilla con el cual fue engendrado Caín, ¿verdad? No lo dejó, no lo dejó. Encontramos este misma semilla en Caín, no estaba en él anhelar, ve, la vindicada verdad que Dios le mostró, verdad, por Abel. No estaba en él, porque el siseo de la serpiente, viniendo a través de su madre, que le dio mejor razonamiento, comiendo del árbol de la ciencia el bien y el mal, tenía que razonar estas cosas. No era lógico que él hiciera eso. Y de todos modos, no quería ser fanático. Y cuántas otras cosas más, el siseo de la serpiente en Caín, en su engendro, no lo dejó, ¿verdad? Sí, señor, engendrado ahí. Su apetito de Caín, como el de sus hijos, es por la cultura de este mundo, ¿verdad? Todavía siendo religiosos y adorando a Dios, sin tener la verdadera satisfacción de ver al Dios vivo venir y vindicar su palabra de promesa. Dios prueba a ser el mismo Dios. Él hace vivir su palabra en el tiempo que Él prometió hacerla vivir. Ve, y David dijo: yo tengo sed de ese Dios viviente. Pero Caín, aun cuando Dios lo llamó a recibirlo, igual que llamó a Israel a recibirlo, no estaba en él, ¿verdad? Él, el siseo de la serpiente, engendrado bajo el evangelio de mejor cultura, de una mejor clase de gente, donde podía ser mejor considerado si hacía esto y lo otro, y dejaba, y no tenía que hacer esto y aquello y allá, porque sería considerado fanático. El evangelio de mejor adelanto mató en Caín la oportunidad, le arruinó su sed, de desear al Dios viviente, pervertido. Entonces, su apetito, como el de sus hijos, es por la cultura de este mundo. Todavía siendo religiosos, adoran a Dios sin tener la real satisfacción de ver al Dios vivo venir y vindicar su palabra, como lo hizo en Abel delante de Caín. Así pasó con los 2 millones que salieron de Egipto, aun cuando Dios trajo la evidencia de la tierra y probó que su palabra era verdad. Cuando trajo la evidencia del Hijo del Hombre y las obras mayores de Marcos 11:23 y de Juan 14:12, el apetito hoy de la gente no es por eso. Hoy ellos quieren ser religiosos, ellos pueden decir: sí, ahí estaba el mensajero, ahí está el pilar de fuego, sabemos que esta es la promesa de Dios para este día, igual que lo decían allá, pero el apetito de ellos no estaba en eso. Encontramos la satisfacción de ellos, no era eso. Encontramos igual, su apetito no era por la vindicada palabra de promesa, que era teniéndolo todo bajo sus pies. Dios le dijo: ahí vuelvan a la tierra los padres y todo es bajo sus pies. Igual como Dios le hizo la promesa a Adán, lo hizo en su imagen y tenía dominio todo bajo sus pies. Encontramos eso, ¿verdad? Hoy en día la gente no está interesada, en lo que Dios ha dado al hombre para satisfacer el apetito de su alma. Ellos aman más otras cosas. Sí, encontramos eso. Y usted se fija, lo mismo fue en los días de Jesús cuando Él vino. El apetito de la gente era más por la religiosidad de ese día que ver al Dios vivo cumplir su palabra. Cuando Jesús los llamó y les dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Juan dijo: detrás de mí viene el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ve, y va a levantar hijos de Abraham de estas piedras. Sabemos nosotros la fe de Abraham, pero ellos era por lo clásico de ese día, ¿verdad? sabíamos esas cosas, igual que es en este día. Oh, habían estado bajo esa gran cultura romana, veis que habían tenido la influencia, pues todas estas cosas, no los dejó recibir la palabra. Es lo mismo, hoy igual. Ahora fíjense, ahora ellos no estaban interesados. Su amor por Egipto era mayor que el de la promesa. Y la Escritura lo dice. El amor de ellos por Egipto, la gente dice, el mundo, claro, ahí. Pablo dijo, yo tuve que crucificar para poder encontrar al Dios vivo en mí. Sí, Señor, ¿verdad? Él no estaba satisfecho solamente con ser un buen predicador, no estaba satisfecho con hacer una pequeña oración, no estaba satisfecho con tener un grupo que pudiera seguirlo, no estaba satisfecho con poder comparar escritura con escritura. Él no estaba satisfecho hasta que ver que el Dios que hizo la promesa en ese día, que iba a haber un mensajero a los gentiles, pudiera estar en él vindicando su palabra. Él no podía pensar que podía ir sin ello. Encontramos eso. Ahora, Israel estaba en el desierto satisfechos con adorar y alabar al mismo Dios, venir al altar y expresar a ese Dios su gratitud por sacarlos de Egipto. Pero con toda la influencia de Egipto, lo que era una mejor civilización y mejor cultura y todo lo que recibieron ahí, no los dejó desear la promesa, ¿ve? Hoy en día la gente es igual, ¿ve? La gente vive en este mundo, la influencia de este mundo, ellos razonan como el mundo razona, valoran como el mundo valora las cosas, piensa como el mundo piensa, desean las cosas que el mundo desea, y vienen a la iglesia y dicen, Señor, gracias porque me libraste y ahora yo te sirvo a ti, al Dios vivo, estoy caminando en el mensaje de la hora. Igual hizo Israel, ellos amaban Egipto, amaban ese día moderno en que ellos habían nacido, porque era una edad, una civilización moderna, y como este es la trampa de Satanás en este día también. Entonces, pero no deseaban la promesa de ver al Dios vivo, darle todo bajo sus pies. Sí, Satanás con su evangelio de mejor cultura y de mejor conocimiento, les ha robado, pervertido a muchos la creación original de la sed que Dios dio, hizo al hombre para tener sed por él. Y fueron pervertidos, esa creación original fue pervertida en ellos. Lo mismo en este día, en este éxodo, la gente satisfecha con vivir vidas religiosas, venir a la iglesia y adorar a Dios. Pero verlos realmente quebrantados, tener un deseo doloroso, ve como David llegó a ese lugar, dijo, ve como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Dios le había hecho una promesa a David. Dios le había dicho que se iba a sentar en ese trono. Dios le prometió, lo ungió para ello. Él sabía que tenía que llegar allí, igual que le hizo la promesa a José en su día, que vio la visión y sabía que un día él iba a llegar ahí como la promesa en este día. El que venciere se sentará en mi trono conmigo. Y David tenía ese anhelo. Ahora encontramos estas cosas. Pero hoy en día igual, llegar ahí, verlos quebrantados, tener el deseo doloroso, ahí David decía, si hay un abismo que clama, tiene que haber un abismo que responda al llamado. Cuando está el anhelo ahí, hay un Dios que puede venir y saciar la sed. Pero el enemigo es un pervertidor de esta sed. Sí, Señor, él los ha pervertido. Encontramos igual que fue en los días de Noé y el primer éxodo, donde la civilización avanzada y la influencia de ella, de donde mejor cultura y mejor conocimiento, no los dejó recibir lo que Dios quería cumplir por ellos y porque Dios había hecho una promesa. Pero ellos eran religiosos, ellos iban a la iglesia, ellos tenían todo lo que podía desear tener una persona religiosa, pero apetito de ver y entrar en ese lugar donde Dios iba a cumplir su palabra no estaba en ellos, porque tenían que hacer lo ridículo del mundo, tenían que abrazar un mensaje anticivilización, anticiencia, contrario al pensamiento moderno, contrario a mejor cultura, contrario a mejor educación, contrario a mejor civilización. Y el apetito de ellos no estaba por eso, sino por lo clásico del mundo. Igual es en este día, no ha cambiado. Igual para el tabernáculo de gracia, no ha cambiado. ¿Ve? Sí, señor, modernismo, hoy. Y el deseo, como lo tenía Eva, de ser moderna, de tener mejor conocimiento, Eva. Su apetito, ¿ve?, era más por el evangelio que Satanás le presentó que de ver que Dios cumpliera en ella su palabra. Dios le dijo que esa promesa era real para ella, pero su deseo de mejor cultura, ser mejor considerada, ¿ve?, recibir mejor razonamiento del asunto. Satanás sembrando la semilla de civilización ahí, ¿ve?, en el corazón de Eva, le pervirtió su sed, ¿ve?, de ser como Dios quería que fuera a como él quería que fuera ella. El Señor le presentó una mejor manera que podía, hoy ya podía todavía ir a la iglesia y ser religiosa, retener su reputación y tener su relación con Dios y todavía estar bien todavía y tener el favor de Dios, y no se dio cuenta que murió. Le robó el deseo doloroso de ser como Cristo. Encontramos estas cosas, encontramos Eva pervertida, igual que la Eva de este día, igual que el miembro de iglesia moderno en este día. Lo mismo, igual que Israel en el desierto, camino a la tierra prometida. Lo mismo. Encontramos estas cosas. Ahora usted dirá, mire esto y vea usted cómo el enemigo viene hoy, ¿verdad? Oh, ellos tienen que ser modernos y tienen que cuadrar con el resto del mundo, ¿ve?, y todavía tener su reputación con Dios. Eso fue lo que él le dijo a Eva: lea la Biblia y dase cuenta. Le digo lo que pasa, dice que tú eres ignorante, confiando en la palabra como estás, eres ignorante, pero yo te voy a enseñar. Y le dio razonamiento y le dio comer del árbol de la ciencia, de bien y del mal. Mire lo que ciencia y civilización ha producido para el hombre hoy en día. Lo ha hecho una medusa. Entre más moderno se ha vuelto, más barzón se ha hecho. Hoy tiene que apretar un botón para esto. Antes los hombres eran más fuertes. La mujer tenía mejor contextura, pero modernismo, comida científica y a través de hibridez, usando mejor educación para mezclar esta semilla con la otra para producir un mejor producto, ¿ve?, para darle de comer a la gente, ha pervertido al hombre, donde la mujer se está haciendo más como hombre y el hombre más como mujer, donde hoy en día encontramos, ¿ve?, feminidad más en el hombre que en la mujer. Encontramos estas cosas, ¿ve?, pero vivimos un día de mejor conocimiento, mejor cultura. ¿Y cómo eso ha entrado dentro de la iglesia? Sí, señor. Sí, Eva, el deseo de ella de ser moderna, de tener mejor conocimiento, ser mejor clase de gente, ser mejor considerada, le robó el privilegio de ver al Dios vivo cumplir en ella su palabra. Su apetito era más por las cosas, estas cosas, que ver a Dios el Dios vivo cumplir su palabra en ella. Su apetito era por eso, oyendo al enemigo con su modernismo, con su evangelio de mejor cultura, de mejor educación, la llevó a satisfecha, ¿ve?, que podía adorar a Dios y hacer las cosas, pero le robó el deseo de ver que Dios en ella cumpliera su palabra. Así le ha robado a la iglesia a través de las edades. Así ha establecido su Edén, porque les ha robado el valor de la palabra prometida en el día que están viviendo. Oh, ellos van a la iglesia, ellos hacen todo. Dios era Dios allá y Dios es Dios mañana. Pero ve cuando Dios quiere cumplir su palabra hoy. No, ellos no lo pueden aceptar. Ellos no van a dejar sus maneras, no van a dejar su manera de razonar. Ellos no pueden ser como Pablo, que tienen que crucificar para ver que Dios cumple en ellos su palabra. Sí, Señor. Encontramos esta con Jesús antes de que él pudo ver a Dios cumplir su palabra. ¿Ve? Él tuvo que llegar a Getsemaní y decir, no mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo que negarse a él mismo, llegar a ese lugar donde estaba dispuesto a rendirlo todo. Entonces pudo ver a Dios, levantar los muertos, conquistar la tumba, tener victoria sobre la muerte. Encontramos estas cosas. Dios lo hace de esta manera. Ahí estaban el escuadro de los profetas. Ellos tenían conocimiento de las cosas que iban a tomar lugar en el día que ellos vivían. Estaban al día con ellos. Sabían que el tiempo llegó para que Elías se fuera. Pero ellos no estaban caminando más allá de Gilgal. Ellos no iban tras de algo que ellos habían visto. Eliseo vio y su anhelo y su apetito era ver que Dios, que había hecho la promesa, viniera dentro de él con una doble porción. Él no estaba satisfecho con una confesión cristiana. Él no estaba satisfecho con Betel en una educación de iglesia. Él tenía que cruzar el Jordán y obtener la promesa porque a él era necesario recibirla. Pero ahí estaban en la escuela de los profetas, sabían todo al respecto, podían explicar todos estos mensajes y hablar de esta manera, pero ellos no estaban siguiendo ninguna huella marcada. Y lo mismo en este día, Satanás los entretiene en esto, aquello y lo otro, y no les deja tener apetito por lo que Dios los hizo para tener apetito. En la misma manera que Eva fue engañada, en la manera que la sed de ella fue pervertida por su evangelio de mejor cultura y mejor conocimiento, una mejor clase de gente religiosa, que ella podía seguir creyendo a Dios y ser religiosa, pero su sed fue pervertida. ¿Qué cosa es esa? El mundo entero está absorbida hoy en eso. Gente fina, amable, no se le puede poner un dedo en sus vidas. Pero la sed de ser como Cristo, la sed de donde Pablo habló de estas cosas, de Pedro hablando, cómo podemos llegar a ser en su naturaleza divina, cómo podemos añadir a nuestra fe virtud, cómo podemos ver estas cosas que Dios prometió en este día, cuando Él prometió todo bajo nuestros pies. Cuando Él habló en esta hora, de las obras que hago, ustedes también harán. Cuando Él habló de esta cosa, no estén ellos. El apetito de la gente es, por un evangelio de mejor conocimiento. Sí, el mensajero dijo esto aquí y luego dijo esto allá. Pero su apetito es igual que Israel en el desierto, por lo clásico de Egipto. Oh, qué día más moderno y bueno que vivimos. Y nos han dado tantas buenas cosas para vivir. Pero todo eso les ha robado a la gente. Igual que le robó a Eva, la misma manera que Satanás le quitó a Eva el deseo de recibir la promesa, lo ha hecho con la iglesia hoy en día. La mismo engaño. Encontramos estas cosas. Sí, Señor. Recuerda, la escritura dice que Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Adán, sabemos nosotros, lo hizo porque sabía lo que estaba haciendo. Él lo hizo porque no podía pensar estar sin Eva, porque ella era parte de él. En el tipo perfecto de Cristo, Él llevó el pecado de ella porque no podía estar sin ella. Cristo murió, se hizo pecado para poder redimirnos. Y todas estas cosas que podemos tomar en la Escritura. Sí, pero vivimos en este día. Su sed de Eva fue pervertida. Donde anheló más saciar este otro apetito, que ver a Dios venir y cumplir su promesa por ellos, porque Dios le hizo una promesa. Fíjense bien en el libro de Génesis, ellos estaban bajo promesa. Dios no puede hacer una promesa y por esa promesa producir muerte. No puede tener una promesa y luego por su promesa producir muerte. Su promesa es para vida, su palabra es para vida. Encontramos eso. Dios le dijo, ¿verdad? Ahí en Génesis y capítulo 1, y creo que es versículo 28, dijo, bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y entonces vemos nosotros que Dios los llamó a ser fructíferos y traer mal de lo mismo. Pero nosotros, y esa promesa tenía que venir por la manera original, Génesis 1:11. Cada semilla tiene que producir según su género. Pero ella mezcló la semilla. En vez de la palabra cumplirse por la manera original de cumplirse, un mejor razonamiento, ¿verdad? La mezcló y trajo muerte en vez de vida. Y en la medida que Eva fue pervertida y hace hoy la iglesia y los miembros de iglesia, Satanás es el artífice de esta civilización, de este mundo, y los tiene satisfechos siendo religiosos y razonando como el mundo razona, donde le dio como a Eva su evangelio de mejor civilización, una gente más culta, sí, mejor cultura, pero no hay gente mejor que aquella que puede tomar a Dios en su palabra, no hay gente mejor. Encontramos en este día, la gente dice, oh, sí, es cierto, intelectualmente aquí lo tienen, pero en su corazón, Jesús mismo dijo en su día, este pueblo de labios me honra, pero el corazón de ellos está lejos de mí. Hoy en día encontramos lo mismo, la gente, ellos hacen toda clase de pataratas, pero su apetito no es por la promesa, su apetito es por ser religioso. Caín hizo lo mismo. Como dije, el siseo de la serpiente sobre él, esa semilla de mejor cultura y de mejor conocimiento, de una gente más clásica y mejor, no lo dejó a él, porque se fue su engendro, no lo dejó a él desear lo que Dios lo llamó a desear, tener lo que su hermano tenía, porque Dios probó estar con Abel, Dios bajó y vindicó a Abel, su presencia estaba ahí. Pero el apetito de Caín era por una religión clásica y no por ver la promesa hecha manifiesta. Sí, los apóstoles, ellos le dijeron, Señor, todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Ellos vieron cuando se dividió el grupo. Y un grupo se ofendió ante su palabra. Ellos dijeron, ¿dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. Jesús los apuntó a la promesa. Jesús los apuntó a la parte que venía en continuidad. Ellos tuvieron que vaciarse de ellos mismos, despojarse de su mejor criterio. Por eso Pedro el día de Pentecostés pudo pararse y decir, esto es lo que dijo Joel. Encontramos eso. Dios hoy en día está buscando, igual que en aquel día, vasos que se han vaciado de sí mismos, hombres y mujeres que se han abandonado ellos mismos y están listos para que Dios pueda llenar cada fibra de su vida y probar en este día que Él sigue siendo el mismo Dios que cumplió su palabra ayer, las va a cumplir en este día porque lo prometió. Pero la gente, igual que Eva, canjeó el deseo de tenerlo por lo clásico de este mundo, una religión donde ellos podían ser más cultos y mejor considerados y vivir como el resto del mundo y pensar como piensa en el mundo y actuar como actúa en el mundo y todavía tener favor con Dios. La Escritura dice que el que ama el mundo y las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo educación y mejor conocimiento ha sido la causa que le ha robado a la iglesia fe en lo que Dios ha prometido? Sí, Señor. Pero en este día Dios trajo un mensaje tan contrario en una edad tan moderna como esta. Una edad donde tiene la gente confiando en lo que civilización les ha dado. Y no confiando en lo que Dios dijo en su palabra. Hoy en día confían en eso. Tienen su apoyo ahí. No tienen su apoyo en la palabra de promesa. Ellos no están interesados. ¿Cómo pueden ellos llegar a un lugar donde el Espíritu de Dios puede comenzar a moldear su carácter, a comenzar a cambiar sus pensamientos? ¿Cómo pueden ellos ver en la Escritura que esta promesa es real y esta promesa es real? Su meditación no está en eso, como el mensajero cuando estaba ahí un día meditando en la Escritura y decía, ¿cómo puede ser posible? Si yo lo dijera, no puede ser. Eso tuvo que ser entre la venida de Jesús y la cruz, porque eso no puede estar bajo la sangre. Pero él pensaba en estas cosas. Su mente trataba de ver la Escritura y cuál era la llave de la Escritura y cómo podemos atraer a Dios a la escena para que opere. Usted no encuentra eso en la gente. Usted ve a la gente, viene a la iglesia. Oh, yo fui a la iglesia, estuvo bonito el culto, qué interesante esto. Pero su amor no es por eso. Ellos no están interesados en caminar porque Dios tiene un mapa para sus hijos, como Dios tenía un mapa para Eliseo, donde tenía que marcar las huellas. Cada paso que daba iba más cerca de lo que él andaba buscando, porque su anhelo estaba fijo en la meta que Dios le había dado. Hoy encontramos gente en esta iglesia viviendo 30 años oyendo el mismo mensaje y todavía deseando las mismas viejas cosas. Ellos no tienen esa búsqueda, ese anhelo. ¿Cómo Dios puede hacer estas cosas? Miren estos hombres. Cuando Dios les reveló a ellos que la venida del Mesías y esta gran persona, cómo ellos escudriñaron las Escrituras, cómo ellos buscaron el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anhelaban saber en qué tiempo y cómo estas cosas iban a desenvolver, porque si Dios se iba a mover, querían ser parte de ellos. Ellos tenían apetito. Miren Daniel escudriñando la Escritura. Miren Nehemías y Esdras en su día. Dios hizo la promesa. Ellos tenían que regresar. Ellos tenían que actuar para que Dios pudiera venir y llenar el templo otra vez. Tenían que ser su parte, igual que Noé. Tenía que ser su parte. Esa gente en los días de Noé tuvo que confiar en la manera provista y cada uno de ellos ser parte de esa gran visión y formar esa gran visión. Confiar en la manera de Dios de hacerlo. Ellos eran parte de, sabían que un día Saúl iba a venir, sabían que ellos tenían el camino provisto, pero un montón de gente no tenía eso como apetito. Encontramos estas cosas. Dios tiene su manera de hacer llegar su verdad, como Dios prometió cumplir su palabra, como Josué o José estando en prisión. Su anhelo, él sabía que un día Dios lo iba a sentar en el trono de autoridad. Es el mensajero que él examinaba su visión, buscaba cómo Dios va a cumplir su palabra. Eliseo le dijo a Elías, vive Jehová y tu alma que yo no te dejo. Él no estaba atrás de un fanatismo, él sabía que él tenía una promesa de tomar el lugar de Elías. Él sabía que tenía una promesa de una doble porción. Él sabía que él tenía que ir más allá de esa doble porción. El resto de la gente lo sabía intelectualmente, pero ellos no eran parte de eso. En este día lo mismo, ¿verdad? Como el enemigo le ha robado a la gente y pervertido la sed verdadera. Que la única sed que puede saciar el alma de un hombre y de una mujer es cuando el Dios vivo, la palabra viviente, lo que está escrito aquí para este día puede ser real en la vida de ellos. Esa es la sed. David dijo, yo tengo esa sed, como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Yo tengo que tenerlo, me muero. Dios tiene que llenar cada fibra de mi vida. No puedo pensar ir un paso más sin ello. Cuando un alma entra en quebranto, entra en dolor de parto, Dios puede cumplir su palabra. Sí, Señor. Pero igual que fue con Eva, ¿verdad? El Evangelio Ella razonando con la serpiente, razonando, alimentándose de su evangelio de mejor cultura y de mejor conocimiento, una gente de mejor entendimiento escritural, gente más pulida, más refinada, encontramos eso. Sí le robó a la iglesia, sí la trajo a ser una iglesia fría y formal y sin poder, la despojó de su beneficio y su favor con Dios, y la hizo un montón de miembros de iglesia que iban a la iglesia, que solo tenían buen conocimiento de la letra, pero no la podían hacer vivir. Sí, lo satisfizo, con el sustituto. Satanás, como dije, es el artífice de este mundo, de esta civilización, y los tiene satisfechos a muchos, siendo religioso y razonando como el mundo razona. Así como le dio a Eva su evangelio de mejor conocimiento, de una gente más culta, pero le permitió su sed que Dios le dio para desearlo a él. Sí, Señor, eso es lo que ha hecho desde el principio. Usted puede encontrar eso a través de la Biblia, lo ve con sus hijos, lo ve con Caín, ve lo que la civilización hizo por los hijos de Dios en los días de Noé. Y Jesús dijo, se va a repetir en este día, se va a repetir en este día. Encontramos estas cosas, ¿dónde hemos llegado en este día? El mensajero, educación es la cosa que más le hace difícil a Dios para que la gente pueda recibir el evangelio. Sí, Señor. Cómo fe es diferente que todas estas cosas. Pero necesitamos encontrar la llave, sí, Señor, ver cómo estas cosas operan, necesitamos encontrarnos con Dios en los terrenos sagrados de su palabra. Si tenemos apetito por Dios, si tenemos apetito por ver al Dios vivo, tenemos que tener el deseo de ver cómo Dios dijo que lo iba a hacer hoy. Tenemos que ver, buscar y estar satisfechos. Abrir nuestro corazón cuando la palabra viene y nos muestra la manera provista, nos muestra lo que Dios espera de nosotros, nos muestra las escrituras que deben de cumplirse. ¿Cómo debe ser nuestro anhelo ver esto con claridad para saber qué buscar y qué esperar? Eso es parte del deseo doloroso. Sí, David, cuando leía el libro de Jeremías, encontró la manera provista de hacerlo en su día, cómo Dios lo iba a hacer, y la cosa era recibir entendimiento de parte de Dios, y él anhelaba eso, anheló de tal manera que el ángel de Jehová vino para darle entendimiento y mostrarle por las escrituras cómo Dios iba a cumplir su palabra y cómo Dios lo iba a hacer a través de las edades. El mismo Dios puede hacer lo mismo por ti hoy, pero hoy en día la gente no tiene ese apetito. Ellos van a la iglesia, ven un mensajito bonito y no saben entrar en el espíritu para oír las cosas que están siendo presentadas. No saben ver cómo estas escrituras se abren y nos muestran la manera de recibirlo. Hoy en día se llenan de todo tipo de cosas, viven como el resto del mundo, piensan como el mundo, pero Dios quiere que tengamos la mente que esté en Cristo. Tenemos que apreciar su palabra. Sí, Señor. Dios honra los que le honran. Cómo a Abraham tuvo que separarse completamente para que Dios pudiera venir y hablarle. Él tuvo que separarse completamente para que Dios pudiera venir y decirle cómo Dios lo iba a hacer. Él tuvo que acondicionarse para que Dios bajara y le abriera la escritura y le abriera la manera provista para que él pudiera caminar en ella. Hombres encuentran eso, hombres anhelan estas cosas. Hoy en día nosotros oímos un mensajito y lo tomamos así como mucha gente, ¿verdad? Si lo hacemos a la ligera, tendremos un entendimiento a la ligera. Si lo tomamos livianamente, tendremos un entendimiento liviano de estas cosas y no sabremos qué buscar y qué esperar y cómo Dios prometió cumplirlo. Si no podemos ver estas cosas, ¿cómo va a cumplirse esto nosotros? Porque fe es una revelación de lo que Dios ha prometido. Y antes que Dios pueda cumplir su palabra, tiene que traerte un lugar donde puedes creer la manera provista de Dios. Sí, Moisés tuvo que dejar el trono, dejar la fama, dejar riqueza y ponerse en un lugar donde Dios podía moldearlo para cumplir su palabra en él. Le costó quebranto, le costó morir él mismo, le costó un lugar donde él tuvo que ser separado de las cosas que más amaba, pero llegó a ese lugar porque Dios lo llevó ahí. Había algo en Moisés que vio más allá de lo que el mundo podía ofrecerle. Ahora, estas cosas hoy en día la gente llega a un lugar donde intelectualmente oyen, intelectualmente lo aceptan, pero no se ponen en el lugar donde Dios puede venir y revelarles más y llevarlos al lugar donde Dios puede cumplir su palabra. Porque ellos solamente dicen, ah, sí, yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo, sí. Bueno, como dicen que lo entienden, entonces Dios no se va a molestar en explicárselos. Como dicen que lo saben, Dios no va a molestar porque no están en su corazón quebrantados. Y Dios los va a dejar ahí, pero bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Sí, Señor. Ve, Abraham tuvo que separarse, Eliseo tuvo que ir más allá. Encontramos estas cosas. David tuvo que pasar rechazo y quebranto y ser acondicionado, pero estaba en él esperar en Dios. Estaba en él porque él sabía que Dios le había hecho una promesa. Y no importó esperar, no importó lo que pasó, no importó las pruebas, no importó las luchas, no importó si el mundo entero lo rechazó, en su corazón estaba escrita la palabra. Y él anhelaba y Dios respetó eso. Fue lo que Dios vindicó. Dios se agradó de ver la actitud de él. Pero usted no encuentra eso hoy en día. La gente no puede ir más allá de darle a Dios un ratito en la iglesia. Decir, bueno, yo voy a vestirme bien para venir al culto y luego vivir como viven el resto del mundo afuera. Y todas estas cosas, ¿ve? Es que ellos no anhelan. Un hombre, antes que Dios pueda cumplir su voluntad en él, él tiene que ser quebrantado. Su voluntad tiene que ser quebrantada. Él tiene que desear hacer la voluntad de Dios. El Señor, él tiene que vencerse él mismo. Y todas estas cosas, encontramos esto. El problema hoy en día, la gente no está en su corazón interesada. Como el mensajero, igual que Abraham, vio una revelación progresiva de su fe. Vio una revelación progresiva de la palabra a él. Vio una relación progresiva con Dios a medida que iba caminando. Dios lo llevó a un lugar donde Dios pudo vaciarse en él para cumplir su palabra. Y eso es lo que Dios está queriendo ver en este día. Hombres que realmente lo anhelan, igual que lo anheló Eliseo. Tenía que ir más allá, más allá, más allá, cada vez más allá, hasta que llegó un lugar donde él cruzó la última línea de separación y ahí se volvió con esa doble porción. Encontramos estas cosas, encontramos que Dios hace esto de esta manera. Sí, requirió Sansón que muriera con su enemigo, ¿ves? Para que Dios pudiera cumplir su palabra en él. Se requirió que Dios pudiera cumplir la comisión que Dios le había dado. Él anheló ver que Dios cumpliera su palabra en él más que su propia vida. Ahí fue cuando Dios cumplió, ahí fue cuando el Espíritu vino sobre él. Ahí fue cuando el poder de Dios lo tomó. Ahí fue cuando él estaba dispuesto a pararse en ese terreno y decirle, Señor, que yo muera con mi enemigo. Ahí fue cuando Dios vino y probó que sí era posible. Una vez más, Señor, una vez más envía tu poder. Eso es lo que muy poca gente muestra hoy en día, porque el enemigo ha hecho con ellos lo mismo que hizo con Eva. Les robó la sed, mejor conocimiento, mejor razonamiento, mejor civilización, mejor cultura, una edad que la gente apoyado en las cosas que este mundo les ha dado. Su mente trabaja en esa línea, su influencia viene de este mundo y piensan como ellos. Así es, Eva oyendo ese mensaje, ¿ve? Le arruinó la influencia de la palabra en ella y su apetito era más, ¿ve?, por la cultura que él estaba presentando que por la promesa que Dios le había dado. Sí, Señor, Israel, aun cuando vino Jesús y los llamó, aun cuando Juan los llamó a dejar sus tradiciones, a recibir vida donde estaba la vida, ellos no pudieron hacerlo, no pudieron dejar su vida religiosa, su manera de razonar las escrituras, su manera de adorar, ¿ve? Ellos no pudieron llegar a un lugar donde tenían que, Dios los llamó a pararse ahí para ser quebrantados, no estaba en ellos. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿ve? Tienes que morir a ti mismo para nacer de nuevo, entonces estas cosas serán reales en tu vida, verás el reino de Dios, entenderás el reino de Dios, ¿ve? Y eso es lo que la gente no quiere hacer, no lo quiere hacer, no está en ellos, su apetito es por lo clásico de este mundo, una religión clásica, una iglesia culta, gente de buenos modales, de bueno entendimiento, ¿ve?, que piensa como el resto del mundo, pero no piensa como pienso en gloria. Mire los pensamientos de Moisés, mire los pensamientos de Abraham, mire el pensamiento de Esaú y compárala con el pensamiento de Jacob. Esaú, él estaba confiado en que, él le hacía buenas cosas a su papito, el profeta. A Jacob, todo su ser estaba centrado en la bendición porque él sabía, él lo anhelaba, él tenía que tenerlo, él tenía que recibirlo. Él sabía que a través de ese linaje venía la promesa. Encontramos estas cosas. Puede ver en la Biblia las personas que lograron algo con Dios. Ve a dónde Dios los tuvo que llevar y dónde llegaron a ese lugar donde Dios probó por ellos que Él era el Dios de ellos. Pero la mayoría de la gente era religiosa. Hoy en día la gente no está interesada en lo que la Biblia dice y cómo lo dijo que lo haría. ¿Y por quién lo dijo que lo haría? Ellos no están interesados en ver estas cosas, en escudriñar estas cosas. No están interesados en ponerse en la presencia del sol y madurar su fe a una fe espiritual. Y ver las cosas que están escritas. Ellos no quieren pagar el precio. No, ellos van a ir a la iglesia y le van a dar a Dios un ratito el domingo, un ratito el miércoles, otro ratito de oración antes de dormir. Y van a continuar sus vidas como siempre la han continuado, razonando como Eva. ¿Ve? Que eso es clásico, que eso es bueno. Que está bien, ustedes viven en este mundo y no hay que dejar de hacer esas cosas y cuántas cosas más. ¿Sí? Exactamente, Satanás, el artífice de este mundo, le ha robado a la gente la verdadera sed, ¿ve?, que sacia el alma. Sí, esa es una gran realidad. Como en los días de Samuel, la palabra de Dios era escasa. ¿Qué sabía la gente del Dios vivo? ¿Qué sabía la gente de una visitación de lo alto? Ellos sabían ir a la iglesia, traían su ofrenda en el altar, hasta que un día Dios lidió con Samuel. Y trajo al Dios vivo de vuelta a la escena. Entonces la gente pudo ver lo que era el Dios viviente. Lo mismo ha dicho Dios en este día. Lo mismo ha hecho Dios en este día para darle apetito a tu sed de que el Dios vivo está presente y que puede hacer las cosas que Él ha prometido. Encontramos esto. Pero que Dios nos ayude en esta hora a verlo, porque si usted se fija cuánto le tomó a Eliseo llegar a ese lugar, le tomó años, pero llegó. ¿Cuánto tiempo le tomó a David? Le tomó años, pero llegó. ¿Ve? ¿Cuánto le tomó a Moisés llegar a ese lugar? Le tomó años, pero llegó, porque su apetito y su deseo, ¿ve?, era llegar ahí. Encontramos estas cosas, sí, pero es como un hombre que va en el camino, ¿verdad? Igual que aquel profeta que Dios le dijo que fuera a cierto lugar y regresara luego por otro. Le salió otro profeta al encuentro y le habló y le dijo, no, venite por acá. Pero Dios me dijo, no, Dios me habló a mí, me dijo que vinieras para acá, ¿verdad? Y un león lo mató, ¿verdad? Dios lo llamó a ir por un cierto lugar y regresó por otro y el otro lo sacó de su destino. A veces la gente quiere oír la voz de otro en vez de oír la voz de Dios. Pero vivimos en estas cosas. ¿Qué día el que vivimos? Sí, Señor. Vemos la influencia que este mundo tiene sobre la gente, ¿verdad? Por eso la Escritura, la palabra, no encuentra realmente un terreno fértil hoy. Sí, Señor, no encuentra un terreno fértil hoy. Pero Dios hizo la promesa y Jesús dijo: bienaventurado el que tiene sed y hambre de justicia, él será saciado. Sí, Señor, él será saciado. Piense en estas cosas. Mírese usted. Mire cuál es el deseo de su corazón. Mire las cosas que usted estima. Y mire si usted realmente tiene sobre todas las cosas la promesa de Dios. Josué y Caleb eran diferentes. Ellos amaban la promesa de Dios. Ellos anhelaban ver que Dios la cumpliera. ¿Ve? Su apetito no era por Egipto, su apetito era por la tierra de promesa. El apetito del resto era por lo clásico del mundo, y eso no lo dejó entrar en la tierra prometida. Eso fue lo que le robó a Eva el privilegio de ver a Dios cumplir su palabra. Piensen estas cosas mientras oramos. Pongámonos de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, David dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señor, pienso cuando aquellos hombres rehusaron aceptar menos, aún en medio de la oposición, tomando en una mano, poniendo el ladrillo, en la otra mano, poniendo la espada, peleando, edificando y peleando, edificando y peleando, edificando un lugar para morar de Dios. En los tiempos de Esdras y de Nehemías, en medio de oposición, porque su anhelo y su deseo era preparar ese lugar, porque estaban bajo promesa que serían restaurados, que el Dios volvería a estar con ellos, que su casa volvería a ser edificada, que las cosas que él prometió tenían que cumplirse, y si Dios con ellos, ¿quién contra ellos? Y Señor, aun cuando vino gran oposición, tratar de detenerlos, eso no los hizo apartar su deseo de pelear. Muchas veces las luchas, las dificultades del camino, se desaniman y no desean seguir adelante. Se rinden en el camino, como Israel se rindió en el camino. Y no anhelan seguir porque no han visto la realidad de la promesa de Dios. Señor, tú nos has dado tu palabra y tú dijiste: no volverá vacía, y queremos solamente creerla, Padre. Ayúdanos no darle gusto, Señor, a nada más, Señor, que nuestra alma pueda llenarse más de ti, Señor, más de tu espíritu, más de tu palabra. Háblanos cada día, Señor, que podamos ver, Señor, y tener apetito, Señor, por la promesa, por la manera que lo vas a cumplir. Señor, te damos gracias en esta tarde por este grupo. Ayúdanos a apartar la mirada del mundo y mirar hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. David dijo: yo tengo que tenerlo, me muero. Pablo dijo: yo tuve que crucificar para recibirlo. Y miren el José, quiero decir, a él no le importó confesar su revelación porque él sabía que era real para él. Él creía lo que Dios le había revelado, él creía donde Dios lo llamó a pararse. Le dijo a sus hermanos, le dijo a su padre, y le costó mucho, pero aun cuando le costó, en su corazón nunca apartó la mirada de la promesa. Él sabía que un día iba a llegar ahí, porque Dios le ha hecho una promesa a él. Piensen estas cosas, piensen lo que hablamos y mediten y vea si usted, qué es lo que usted tiene en su corazón, si usted tiene la palabra en su corazón en alta estima, de tal manera que puede ir a un lugar donde usted ya no viva, sino que la palabra vive en usted. ¿Ve? No se satisfaga con ir a la iglesia, no con tener un buen conocimiento de la Biblia, pero que su fe llegue a un lugar que sea una real fe y la promesa sea una realidad para usted, porque solo fe puede ser real la promesa. Y el mensajero, necesitamos fe. Fe nos llevará al poder y poder nos llevará a la promesa. Dijo, es como cuando usted tiene un mapa en la mano, dice la Biblia, es el mapa que va al destino. Ella está marcada en las huellas. Yo muchas veces viajo por Estados Unidos, dice, voy de un lado a otro. Yo le puedo decir, si yo salgo de tal ciudad, voy a llegar a tal hora a la otra ciudad porque la conozco como la palma de mi mano. Dice, sí, debemos de conocer la Biblia como la palma de nuestra mano. Dice, tenemos un mapa que guía al poder. Ahí va el destino, hay un destino. La palabra nos revela cómo ir de aquí a allá. Y tenemos que seguir esas huellas. ¿Cómo lo hacemos? Escudriñando la Escritura. Por eso venimos aquí. Meditamos en estas cosas. Los que están interesados, los que están interesados en la promesa, los que están interesados en que Dios sacie ese apetito en el alma, están interesados en la palabra, en la manera que Dios dijo que lo va a cumplir. Y dice el mensajero, bueno, tenemos las huellas que marcan el camino, están marcados en la sangre de Cristo. Esas huellas, dice, marcan, tenemos el mapa. Dice, fe nos va a llevar al poder, poder nos va a llevar a la promesa, necesitamos poder para cumplir la palabra. Sí, Señor, Dios dio su palabra, Dios dio su promesa y solo está esperando que alguien venga hoy, la unja y la haga vivir. Pero hoy en día le tenemos solo un montón de conocimientos, satisfechos, como tiene la iglesia, y hacer nuestra membresía religiosa y vivir una vida moral. Pero bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Ahora, si usted lo ha visto, si usted sabe que es para usted, usted entonces llega a ser reo a una causa, igual que lo fue Eliseo, igual que lo fue David, igual que lo fue Moisés, igual que lo fue Josué y Caleb, igual que lo fue Pablo. Ellos eran reos. Su vida no la vivieron para ellos, la vivieron para que Dios cumpliera en ellos su voluntad. Si usted tiene eso, no deje que estas cosas le vayan a robar usted su pasión por la promesa como Satanás se la robó a Eva. Porque Dios no pudo darle nada mejor a Eva que su promesa. Dios no pudo darle mejor cosa a Abraham que su promesa. Dios no le pudo dar mejor cosa a Israel en Egipto que la promesa de una visitación y la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Dios no pudo darle nada mejor que su palabra. Y entonces Dios muestra cómo llegar ahí. Pero estamos aquí con día viendo las escrituras, viendo las señales, viendo el tiempo, viendo los cruces en el camino, mostrando de dónde hemos venido y a dónde hemos llegado, para que usted pueda mirar hacia dónde se está encaminando y enfoque su vista hacia donde Dios lo quiere llevar, y que usted pueda pararse ahí y saber que si Dios lo prometió, ahí lo va a encontrar Dios, en ese terreno. Dios no lo va a encontrar en otro terreno, igual que Elías. Él tenía que estar en ese lugar donde ese carruaje lo tenía que llevar. Él lo sabía. Él tenía que caminar por toda esa jornada hasta llegar ahí. Cuando llegó ahí, ahí se encontró con Dios. Lo mismo es con nosotros. Por eso escudriñamos estas cosas. Por eso meditamos en estas cosas. Porque estamos interesados en lo que Dios nos ha prometido. Porque la promesa es para nosotros. Viéndola con más claridad, podemos ver hacia dónde estamos caminando. Vamos a cantar un cántico en esta tarde. Que Dios le bendiga. ¿Verdad? Yo creo que hay poder en la palabra de Dios, hay poder en su promesa, hay poder en lo que Él prometió. Noé estaba confiando en eso, ¿verdad? Josué y Caleb estaban confiando en eso. Pero que usted esta noche usted pueda confiar en que Dios nos dio su promesa. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? ¿Qué hizo Abraham diferente que el resto de las naciones del mundo? Que él tiene una promesa. Eso lo hizo diferente. Que Dios había empeñado su palabra a él. Dios había jurado cumplir su palabra a Abraham. Eso lo hizo diferente que el resto de las religiones, el resto de las naciones, el resto de la gente. Eso nos hace a nosotros, ¿verdad?, ser diferentes. Cantemos entonces ese cántico: subiré a la montaña, subiré, llegaré hasta la cima, llegaré. Aunque tenga que llorar, lloraré. Y al llegar hasta la meta, llegaré. Subiré a la montaña, subiré. Llegaré hasta la cima. Y aunque tenga que llorar, lloraré. Y al llegar hasta la meta, triunfaré. Cuando todo sea difícil y no puedas avanzar, cuando el viento sople fuerte junto a ti, llegaré a la morada, llegaré, llegaré, subiré. Pienso en la vida de un hombre espiritual como el hermano Branham. Él sabía que cada 7 años él pasaba crisis. Él sabía que cada 7 años él sufría. Y él sabía que todo eso tenía un propósito con él, igual que a Job parado en las cenizas, que buscaba de parte de Dios una visión que le diera entendimiento el por qué estaba pasando eso y qué es lo que Dios quería lograr con su vida. Hermano Abraham cada 7 años sufría, cada 7 años le venía esto, y él sabía un día, siendo espiritual, que él iba a ver una visión donde Dios le iba a mostrar que eso estaba terminado. Y él buscaba eso. Él buscó eso a través de toda su vida, porque sabía que la mano de Dios estaba sobre él a pesar de todo eso. Porque siempre que él sufría, la voz le decía: pero recuérdate, le dice, solo es 6 pulgadas de largo. Porque estando de niño, él vio una visión. Él vio una visión cuando él era niño y se preguntaba por qué le pasaba eso. Vio que él rascaba un árbol, y cuando rascaba el árbol salía un animalito y entraba dentro de él y lo hacía pedazos. Y la voz le decía: pero recuerde, dice, solo es 6 pulgadas de largo. Y cada 7 años venía. Y él buscó una visión un día de su liberación, porque él sabía que Dios se le iba a dar, y como Dios había lidiado con él toda una vida, buscó el cumplimiento de su liberación. Hombres espirituales saben esperar en Dios, saben analizar las cosas, saben vigilar el movimiento de Dios y el por qué Dios lo llevó aquí, cuando Dios lo quiere llevar. Porque ellos vigilan, ellos sirven a un Dios vivo. Ellos saben que su vida tiene un propósito. Ellos saben que hay algo para ellos en la palabra. Ellos saben que hay algo para ellos en el día que viven. Y ellos viven en ese ambiente. Pero yo no tengo tiempo de explicarlo todo esto, porque estaría aquí toda la noche. La mayoría de la gente, hermano, no vive en ese mundo. El mundo que ellos viven es ir a la iglesia, regresar, y a la iglesia, regresar. Vigilemos, entremos en el Espíritu, busquemos a Dios, oigamos su palabra que nos hable, quiénes somos, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Cantemos ese cántico para terminar. Subiré a la montaña, subiré, llegaré hasta la cima, llegaré. Y aunque tenga que llorar, lloraré. Y al llegar hasta la meta, triunfaré. Cuando todo sea difícil y no puedas avanzar, cuando el viento... Dios les bendiga, hermanos. Él estará junto a ti, llegaré a...